¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse Cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Señores y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Hay con lo que quieran, con lo que gusten cooperar. Solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. Mi nombre es Nahum Androide y estamos aquí regresando en Radio Mujer 92.7 de FM en este programa que habla de cine, cultura, pop y que tenemos muchas noticias y vamos a estar platicando acerca del terror con Diana Sánchez. Un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores, Dago Camacho, el director de Radio Mujer. Recuerden que los pueden encontrar en TikTok como Cinema Pop y en Facebook, y también me encuentras como Nahum Androide en Instagram. Iniciamos con las noticias. La Puerta Secreta. Esta semana nos invitaron a ver el estreno de la película La Puerta Secreta, la cual ya se estrenó y la puedes encontrar en los cines, que se estrenó este 5 de octubre. La fantasía y la aventura están a la orden del día. Esta película me agradó. No voy a decir que es la película del año, ni que wow, ni metes en la mejor película que he visto en mi vida, pero sí es muy entretenida. Tiene esos elementos de magia, ya que trata acerca de una organización que se dedica a crear las casualidades o lo que nosotros coincidimos como creemos que son casualidades. Ciertas personas pagan para que ciertas cosas ocurran. Por ejemplo, conocer a tu novio, conocer a tu esposo, que llegues a un trabajo o algo por el estilo. Y esto le ocurre a nuestro protagonista, pero también está ocurriendo algo dentro de esta organización que podría poner en peligro a todos los humanos y quitar el libre albedrío al 100%. Así es que en La Puerta Secreta vemos esta batalla. Esta película, las criaturas fueron creadas por Jim Henson Company. La verdad es que las criaturas se ven muy bonitas y se ven muy, muy chidas. Tiene buenos efectos especiales y tiene buenas actuaciones. Entre ellos, bueno, para mí, alguien que se me hace genial y que nunca decepciona es Sam Neill, que está, bueno, recordaremos con películas como lo que fue Jurassic Park. Es muy, muy, muy bueno. Y creo que esta película tiene cosas muy buenas para expandirse en un buen universo. No es una excelente película hacia el grado de, no sé, si estás poniendo como la saga de Harry Potter, pero aún así tiene cosas muy buenas. Y creo que la historia en ningún momento me causó como que estuviera pesada o como que no estuviera tan buena. La película me agradó. Me encantaría que si la vas a ver, me dejes en los comentarios si a ti te gustó o no. ¿Es una buena película para llevar a tus hijos a ver la película? Sí. ¿Es una buena película para ir con tu novia? Sí, también. Puedes disfrutarla bastante. ¿Es una buena película para ir solo? Sí, yo creo que sí. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios si ya la viste, ¿qué opinas de esta película llamada La Puerta Secreta? Si la viste y si te interesa ver más acerca de ella. O si no la viste y estás viendo los trailers, ¿te llama la atención ir a verla? Déjame saberlo en los comentarios.
El exorcista Carrechantas.
Esta semana nuestros amigos de Universal nos invitaron a ver ese estreno de la película El exorcista Creyentes. Es una película la cual, digamos que intenta regresar a ser como la secuela directa de la película del exorcista, tratando de ignorar lo que ocurrió con las secuelas que vimos después. Hay muchas grandes películas de terror a lo largo de la historia del cine, pero por encima de las preferencias personales, creo que ninguna es tan aclamada como El Exorcista. Creo que El Exorcista sí es una película que cuando habla de terror, muchísimas personas es el referente de. Y por lo tanto, esta película, pues queremos que fuera algo muy grande. El éxito que tuvo la parte del exorcista dio a que tuviéramos dos secuelas. La verdad es que no estaban ninguna altura. Y a mi manera de verlo, esa tampoco llega a esa altura. No me malinterpreten, no empieza mal. Lo que es toda la primera parte de la película, llegamos casi hasta pasada la mitad, va por buen ritmo. Y a la parte de la sala del cine, muchas cosas que eran muchos jumpscares, a la gente sí le llamaba la atención y se asustaban. Y sí tuvimos hasta un grito de que la gente se asustó con una escena de jumpscare. Pero cuando llegamos al desenlace, y no voy a dar spoilers aquí, cuando llegamos al desenlace, la película, a mi parecer y al parecer de muchos, se cae. Se vuelve cansado, creo que no logra tener la misma magia que tuvo la primera en cuanto a un sentirte estresado por lo que está ocurriendo y sentirte como de qué va a pasar, qué no va a ocurrir. Y al final creo que intuyes lo que va a ocurrir y eso no ayuda para nada al terror. De igual manera, creo yo, a mi manera de verlo, que la película ridiculiza un poco, o no sé si lo pretendió o al menos se siente, ridiculiza un poco el rito del exorcismo y eso no es bueno para el terror. Si tú ya la viste o la vas a ir a ver, me encantaría que me dejes en los comentarios qué te pareció la película. ¿A ti te agradó? ¿Te dio miedo o no te dio miedo? ¿O sigues prefiriendo la original? Te leo en los comentarios. Majin Bialik quiere de regreso a Blossom. La actriz Majin Bialik, a la que ahora conocemos por The Big Bang Theory, ella fue muy conocida en eso de los 90s por la serie Blossom. Una serie que en lo personal me agradaba mucho, la pasaba en el Canal 5 y la veía y me divertía. Y ella era el personaje principal, Blossom. Ahora ella ya es más conocida por su personaje de Amy en The Big Bang Theory. Y ella quiere traer de regreso a Blossom, pero no de una manera tan cómica. Lo que ella quiere es con menos colores y un poquito más triste, ya que quiere un poco más drama. ¿Qué nos trae en el futuro? ¿Qué pueden adivinar? Si escuchas lo que te digo, no te deprimirás. Esto es lo que ella comenta. Majin Bialik lo que busca es lo siguiente. Habla sobre la primera regla de Blossom, que es acerca de lo que es el drama y lo que es el estar en un divorcio. A lo largo de las temporadas de la serie original, algunas de las tramas excesivamente infantiles se fueron haciendo mucho más serias, sobre todo para el público de inicio de los 90s, ya que Blossom habló por primera vez acerca de utilizar condones, de huir de casa, y al final y al cabo, sus compañeros eran un drogadicto, un alcohólico y un padre soltero. Todo humor. Hay que constatar que aquella época las únicas adolescentes en la serie eran ella y Clarissa. O sí, la serie de Clarissa me lo explica todo. Y pues bueno, ella quiere que venga de regreso este personaje de Blossom. Pero si Blossom vuelve a la televisión, no va a ser personaje alegre con traumas, con traumas tontas y cosas ahí por el que queremos. Sino que la actriz de Big Bang Theory ha afirmado que en cuanto acabe la huelga de actoras, el reboot puede llegar, pero no será una sitcom. Queremos traer de vuelta estos personajes interesantes y profundos, una hija de un divorcio, un drogadicto recuperándose de un alcohólico y veremos todo de una nueva manera. Bialik lleva años tratando de impulsar este guión y esperemos que se cumpla, ya que sería buena tenerla a ella de regreso y que nos cuenten algo diferente acerca de Blossom. ¿A ti te gustaba la serie de Blossom? ¿Te gustaría ver este reboot, este regreso? Te leo en los comentarios. Con esto regresamos después del corte comercial aquí en Cinema Pop.
Cinema Pop.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos iniciando en este sabadito en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM. Contentos y alegres porque aparte tenemos de regreso a alguien que es la mera onda y es una señorita que usted ya la conoce, si sigue este programa ya la conoce y le encanta su voz, cómo no. Y ella es nada más y nada menos que Sara Valenzuela.
¡Yay! ¿Dónde está? Yo quiero.
¡No, Diana Sara Sánchez!
¿Cómo
estamos, Dianita Sánchez?
No se puede, ¿verdad?, invitar a Sara Valenzuela.
No, sí, hay unas cosas que no, si lo impiden, que sí está un poquito complicado, la verdad.
Sí, bueno, está, pero somos fans, Sara Valenzuela, si nos escuchas, somos fans, definitivamente.
Sarita sí. Valenzuela, sí.
Sí, somos fanses.
¿Cómo está, señorita Dianita?
Bien, iniciando octubre.
Ya, inicia el mes del terror, cabrón.
¿Cómo llegamos al último trimestre del año?
Pues con chinches en Ciudad de México, al parecer, sí. ¿Qué más terror te puede dar que eso, no?
Ay, no. Ajá, el mes del terror y empezamos con plaga. Bueno, pero eso sería más bien bíblico, en realidad.
pero bueno,
terror,
pero
terror bíblico.
Terror bíblico, mira,
oye, de veras, es que sí hay terror bíblico también. Sí, claro. No, definitivamente. A mí que me diga alguien que no tuvo como temores y parones en la vida. Terrores y parones en la vida derivados de algo que dijiste, no, es que si hago esto me pasa. Y eso es otro, claro, tipo de temor, sí, es temor psicológico, sí. Definitivamente sí. Y hablando de temores, temores y asociados.
Cuánta locura, no entendí por qué temores asociados, pero bueno.
No sé, es un negocio que hay, por cierto, de nada por el gol. No sé de qué es, pero me suena. Pero, pues sí, empezamos el mes de, pues que lo relacionamos con cosas de terror o con miedo, ¿no? Para bien y para mal.
Y justamente por eso Diana nos prepara un temita que vamos a estar desarrollando durante este mesecito, que es básicamente, ¿cómo lo definís? ¿Como los tipos de terror, estilo de terror, la definición de lo que es terror, miedo? ¿Cómo sería?
No, simplemente yo diría, yo opino, yo digo, yo expongo, ¿verdad? Que en la vida hay tantas formas de meternos en un momento de estrés, de sentirnos inmersos en un momento de terror. Puede ser terror psicológico, puede ser terror visual. Psicológico me refiero a cosas que de repente solo están en tu cabeza, pero uff, si tuviéramos forma de proyectar todo lo que vemos en nuestros sueños, en las imágenes que nos proyectamos en nosotros mismos, seríamos unos grandes cineastas, muchos, ¿no? Pero sí, básicamente vamos a platicar de diferentes tipos de miedo que podemos tener. Sobre todo creo que como adultos tenemos más variedad. O no sé, tú cuando eras niño, además del típico miedo de lo desconocido, miedo de la soledad, que creo que esa la cargamos muchos hasta de grandes.
Fíjate que mis miedos han cambiado. Creo que de morrito era más miedoso a cosas, ¿cómo decirlo? Como mágicas, cosas tan intangibles, cosas más pues tal cual, brujas, cosas por el estilo, raras, que incluso, no sé, aliens o cosas por el estilo. Pero cuando crecí creo que me da más miedo ya las cosas más psicológicas, más como los problemas mentales, más como el futuro, más como la falta de, no sé, parte monetaria, no sé, creo que hay otro tipo de miedos distintos. Y fíjate que al menos yo no le tengo tanto miedo a la muerte, le tengo más miedo al sufrimiento de... O sea, como digo, güey, qué fuerte declaración esta, pero si algún día me muero, prefiero que sea como de ya, rápido, o sea, vámonos. Y no al proceso largo de la murición, de la desuscripción del canal.
De la colgada de tenis. Fíjate qué curioso eso que mencionas del proceso de y lo desesperante. No sé si te acuerdas de una película que se llama, no recuerdo aquí cómo lo pusieron, pero en inglés se llama Bury, de enterrado. Es la historia verídica de este chavo que se dedicaba, bueno, no se dedicaba, pero tenía el hobby de hacer como scalping, de estar escalando.
Escalando, ajá.
Y se cae, y se queda atrapado, y son horas más desesperantes.
Es con ay, se olvidó cómo se llama ese actor, por amor de Dios. Que salió en Spider-Man.
James Franco.
Ajá, James Franco, ¿no? Creo que sí era con él. Sí, es muy desesperante, porque aparte tiene que hacer algo muy feo para poder sobrevivir y... Ay, no. Fíjate que eso es lo que me desesperará a mí, como ese proceso. No sé, es como si... Pues si ya... Creo que se llama... bueno, no es cierto. Sí, aquí se llamó creo que 127 horas, algo así, esa película. No sé si era la misma que tú decías. Pero justamente eso que hace James Franco, y al final tiene que ser algo, pues, muy... Déjate de que del tomar pipí o lo que sea para poder tener algo, o sea, no, ya el que tengas una parte de tu cuerpo dañada y tener que ver cómo repararla o utilizarla para alimentarte o algo por el estilo, se me hace como, no sé. Ay, no, qué fuerte.
Esa película, hubo mucha gente en el cine que no aguantaba y se salía, porque es demasiado desesperante. Esa película es de Danny Boyle. los que se acuerden de la película de Trainspotting. De,
ah, ese vato tiene un arte 90s. Para hacer eso, ¿no?
Exacto, es un director que te ayuda a sentirte muy inmerso en lo que le está pasando a los personajes. Y de verdad mucha gente le entró tantísimo la desesperación del personaje de James Franco, verlo cómo estaba luchando por sobrevivir y de repente cómo le entraba como esa situación de, pues, de desesperanza, de que ya no lo iba a librar. Y,
sí, sí, sí.
Y pues, sí, definitivamente una película fuerte. No, perdón, esa película no se llama Buried, se llama, tal cual lo dijiste, la de 127 horas. Ajá. 127 hours. La de Buried es otra, que también es igual de desesperante. Pero...
¿Qué algo tiene este con los números? Porque tiene 127 horas y él mismo dirigió la que para nosotros se llamó Exterminio, que es 20 Days Later, luego 20 Weeks Later. Algo tiene como por ahí el director con las horas, con los números. Danny Boyle.
Sí. Pero fíjate que sí, o sea, eso de los tipos de miedo...
Uh-huh. ¿Qué tipo de miedo? A ver, ¿cómo quieres abordar eso? ¿Qué tipo de miedo tenemos tangibles? ¿Qué tipo de miedos podemos acceder? ¿Cómo lo quieres como abordar?
Pues mira, como tal, hay miedo por lo que... Yo diría, a ver si no me la río con alguien que me esté escuchando, que sea algún psicólogo, psiquiatra.
Ah, bueno, pero sí, hay, y si lo hay, pues que nos contacte y nos aclare.
Sí, cómo, sí, sí. Hay miedos de lo que está pasando, ¿no? Puedes tener miedo de lo que ves, de lo que está sucediendo en el momento, lo que estás presenciando, ¿no? Pánico, puedes entrar en pánico por lo que estás viendo. Miedo por lo que te imaginas que puede pasar, pero no pasa,
sí, claro. ¿No?
Y ni siquiera tienes como una pauta de que esté pasando en ese momento, pero tienes miedo de lo que pueda pasar, como lo que tú decías, ¿no? Es que el futuro, es que todas esas cuestiones... Es miedo intangible realmente. Ahorita que decías, no, es que creo que de chiquito yo tenía miedo más bien de cosas intangibles. Hello, la ansiedad de adulto es eso.
Sí.
Es miedo a todo lo que ni siquiera existe, no está pasando. Por eso mucha gente te recomienda ponerte a pensar si tú te castigarías dos veces por lo mismo. Porque cuando acá, tú piensas...
¿Cómo?
Sí. Imagínate que tú ahorita te caes y te lastimas la rodilla. Y tú conscientemente te estarías golpeando y golpeando y golpeando y golpeando la rodilla todo el día.
No,
pues no, ¿verdad? Lamentablemente, con lo que son los pensamientos invasivos, sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuviste una discusión y no dijiste a lo mejor lo que querías decir, o a lo mejor te dolió mucho lo que la persona dijo y lo estás piense y piense. Entonces te estás golpeando una y otra vez con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y solo hacemos eso con los pensamientos invasivos. No lo hacemos con las cuestiones físicas. Nos
y
pegamos
nos llega un mensaje de alguien así que dice, no, pues no, la neta no. Y un montón de gente, no te hacemos. Bueno, pues nosotros.
Pero sí, los pensamientos invasivos te pueden crear ni siquiera miedo, muchas veces hasta pánico. Porque... Si alguien te puede hacer la peor película de terror, la peor, eres tú mismo. Sí. Nadie te va a poder escribir una peor película de terror más que tú mismo.
Hay Hitchcock que utilizaba mucho esa parte de la parte psicológica, de la tensión psicológica, y transmitirlo eso en la cámara es algo que a mí me desespera. También película como... Ay, es que sí, con esa película no puedo. Requiem por un sueño. Tiene una de las escenas que más me estresa de toda la vida, por lo cual la película solo la he visto dos veces. Y la segunda vez, neta, ya no quería verla. Nomás fue porque una pareja con la que estaba quería verla. Ah, no la he visto, me ha criticado mucho. Y yo, ay, es que no aguanto. Y de ahí dije, en mi vida quiero volver a ver esta, porque no porque sea mala, es muy buena. Y de tan buena que es que me estresa. Y es la escena del refrigerador con la señora que se pone toda, pues toda en el viaje, en el mal viaje, que le pega la pálida básicamente. Y me desespera, porque no tanto por lo que le está pasando nada más a ella, sino porque logra transmitir
su desesperanza.
Exactamente, y me uno a su desesperanza y digo, yo no quiero sentir eso, no imagino lo que pueda estar sintiendo. Y se me hace muy fuerte porque mi miedo que me nace, justamente como tú decías, mi miedo que me nace de esa película es más bien el hecho de que a mí me pueda
así?
Pasar, terminar así, a mí. Uh-huh. Entonces, yo empiezo, a la hora de ver esas escenas, yo todavía de lo que estoy viendo lo estoy llevando a más en mi cabeza. Y sí, claro, es un miedo enorme.
Yo hay una película que he visto solamente dos veces en la vida y la segunda vez no la vi completa. ya sabía que venía una escena muy fuerte y entonces el preámbulo de la película estuve de verdad con, o sea, te lo puedo describir así como tal, como miedo, o sea, tenía miedo de lo que venía, irreversible, una película francesa con Mónica Bellucci, que no. La buscan, pues van a entender por qué. El miedo realmente no les espolió nada por decirles más o menos de qué se trata, porque al final de cuentas es el plot, ni siquiera, sí es el clímax de la película hasta cierto punto, pero el plot es que el personaje de Mónica Bellucci sufre un ataque fuerte del índole físico en
digamos
muchos aspectos.
Que la obligaron a hacer algo que ella no quería y
no,
que
simplemente un ataque físico muy fuerte, porque realmente sí. Es un súper ataque muy 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 fuerte, sí. Una agresión física muy muy fuerte en todos los sentidos.
Espérame ahí unos muy segunditos violenta. Porque sabes que no es irreversible el tiempo de los cortes comerciales, entonces nos tenemos que ir a corte comercial. Ahorita regresamos para explicar esta parte de irreversible. Regresamos en esto que es Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya regresamos aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM. Y bueno, estamos platicando con Dianita Sánchez acerca de el miedo. Y tenemos alrededor de 10 minutitos para platicar del miedo. Entonces, vamos dándole un poquito a esto. Dianita, nos está explicando de irreversible. Ajá.
Sí, bueno, pues una película que tanto te puede causar un poco de ansiedad y miedo llegar a una escena que es bastante fuerte, como pues sí te puede causar un poquito de precaución de andar sola en el metro, en los cambios de andén, o simplemente andar sola por consecuencia de... ¿Sí te pasaba mucho eso, de que ves una película y a raíz de lo que viste te pones paranoico y te da
claro.
miedo?
Claro, hola, ¿eso cómo está todo? ¿Cómo no?
La de It. Bueno, pues sí, definitivamente It. ¿Y qué tonto? Bueno, es que yo a veces platico conmigo misma y me digo, ¿cómo es posible que me diera miedo la de It, la de eso, la del payaso? Al punto de que de verdad me bañaba con los ojos abiertos porque yo pensaba que me iba a salir de la alcantarilla del ¿cómo se llama? Del baño. Me lavaba la cara en el lavabo con los ojos abiertos. O sea, yo siento que mi córnea ahí fue donde valió. Por el jabón y todo lo que claro. me cayó.
Fíjate que esa película justamente te da el miedo. Pero vuelvo, iba lo mismo, lo que es esa película, lo que es irreversible, lo que les estaba hablando yo de Requiem por un sueño, creo que uh-huh. tiene que ver mucho también con la parte de que somos empáticos. Sí. El poder, no sé, a lo mejor un psicólogo o alguien que les pueda explicar más cómo funciona la mente, pero yo creo que para tener mucho miedo de cosas así que estás viendo, si necesitas una parte de empatía. Te digo, también que la película esté buena y lo transmita bien, ¿no? Pero tienes que uh-huh. tener cierto grado de empatía, porque justamente con eso... Creo que lo que me daba miedo era el hecho de ver lo que yo estaba sufriendo y ponerme en el lugar de ellos y decir, yo no quiero estar sufriendo eso. ¿Qué? Cabe resaltar que ya el remake no me asustó la película. Ya, no sé, tiene algo que ya no... que perdió para mí esa parte de terror. De hecho,
demasiados efectos especiales.
Actualmente muchas películas no me causan miedo. Más bien las veo, me divierten, está padre... pero no me causan el mismo miedo. No sé si porque ya estoy más grande y digo, bueno, si ya no es real, a lo mejor la vida real es más tenebrosa. Pero, pero hay algo que me ocurre. Pero sí me sigue ocurriendo con videojuegos. Entonces, nuevamente, creo que simplemente el formato es diferente por la empaticidad. ¿Empaticidad se puede decir? ¿Cómo se dice?
Por la empatía.
Empatía que puedes vivir. Entonces, ese tipo de miedo sí me... sí, no sé. El hecho de sentir que a alguien mal está pasando, lo que puede pasar a mí, que yo no... quiero, o sea, que me siento ¿cómo puedes poder decirlo? Como impotente de hacer algo, claro. Creo que lo que da más miedo.
Sí, como no sé si te pasa, por ejemplo, que ves alguna película donde se pueda ver como abusos policiales y ese tipo de cuestiones, y sientes la impotencia y sabes que te podría pasar. Sabes que el riesgo es, está ahí porque a final de cuentas es la cuestión de que una persona con autoridad, una persona con literal todas las de la ley para hacerte lo que quiera, para imponerte lo que quiera, puede llegar y te puede arruinar ya sea una tarde, un día, una semana, la vida. Mucha gente, claro. Pues recordamos aquí una película muy famosa, que es película más bien como manera de documental, ¿cómo se llamaba? Presunto Inocente, ¿no?
Ah, Presunto Inocente, sí, claro. Sí.
Te da toda el... Te corre toda la historia de una persona aquí en México. ¿Cómo es tan fácil que el sistema te absorba? Que el abuso policíaco escale a un grado en el que te arruina la vida.
Claro.
Eso... Y lo ves... Y literal, o sea, le puede pasar a cualquier persona. Hay una serie que a mí me gustaba mucho en HBO, se llamaba Capadocia. Me gustaba muchísimo.
La llegué a escuchar mucho, más nunca la vi.
Muy buena producción de Argos, si mal no recuerdo. La producción es muy buena. La primera temporada, para mi punto de vista, es la mejor. La segunda estuvo bien, la tercera ya estuvo como muy floja. Pero, pues, ¿cuántas historias no conocemos? No sabemos a lo mejor a fondo, pero realmente estamos todos conscientes de que sí, en la cárcel hay muchas personas que deben estar, pero hay muchas personas que realmente no
deberían
no.
estar ahí. Sí, sí,
y,
sí.
Y cuando narran en Capadocia el por qué llegaron algunas personas a la cárcel, que también lo hemos visto en otras series como Orange is the New Black.
The New Black,
¿no?
Ajá.
¿Y cómo se llamaba la de España? Vis a Vis, ¿no?
Ajá.
¿Cómo por...? Puede ser por una persona abusiva en una posición de poder, desde policías hasta administrativos. Nunca sabes en qué grado, en qué escala del sistema alguien te puede simplemente, pues sí, dañar de esa forma. Pero pues hemos visto muchos, muchos, muchos casos reales que después van plasmados a la televisión o al cine y empatizas porque es que somos todos. Es cualquiera, es el ciudadano cualquiera.
Exactamente, y en cualquier momento te puede, y más aquí en México, creo que tristemente algo así como tú dices, algo que tiene que ver con la corrupción, con el abuso de las autoridades.
Con la falta de accesos a educación y a economía, ¿no?
Es algo que te puede ocurrir en cualquier momento, desgraciadamente, el orden del día. Y el hecho de que esté tan bien plasmado en ciertos medios te hace generar bastante, bastante miedo también.
Sí, porque lo ves ya muy real, no es lo mismo que te lo cuenten a que ya lo veas. Y creo que eso es como la importancia que a veces, o no a veces, la importancia en general que tiene el cine, las producciones, en general las producciones audiovisuales, el muchas veces presentarnos una parte del mundo que de otra forma no hubiéramos podido conocer tan de fondo y empatizar de forma tan profunda. Y creo que sí es importante empatizar entre nosotros sobre las posibilidades que hay, porque el miedo... nos rige a todos. Hay un amigo que tenía una frase que decía, la gente hace las cosas en la vida por una o dos, o sea, por una de dos cosas, ¿sí? Solo hay dos, a su punto de vista. La gente hace o no hace las cosas por miedo o por conveniencia. Si algo te da miedo, por miedo te paras o por miedo accionas, y por conveniencia también accionas, sí, claro. O paras. Para su punto de vista dice, para mí no hay otros motivos, o sea, todo está regido por el miedo y la conveniencia. Lo demás pues son como sentimientos de acompañamiento, pero el accionar
viene
viene con esos dos. Y si te pones a pensar, ¿qué te motiva a trabajar? ¿Qué te motiva a levantarte? ¿Es el miedo a algo? ¿O es que te conviene hacer algo? Y sí, o sea, qué profundo, pero también qué triste, ¿verdad? Que nos podamos reducir a esas dos cosas nada más.
Y con ese pensamiento vamos cerrando este primer bloque de lo que es el miedo y vamos a estar desarrollando durante este mesecito aquí en Cinema Pop. Así es que si usted quiere saber más del miedo, quiere opinar acerca del miedo, acérquese a nosotros y mándanos un mensajito ahí en TikTok como Cinema Pop, en Facebook también como Cinema Pop y ahí me encuentras como Naum Androide, y pues díganos qué opinan acerca del miedo. Con eso vamos a estar terminando este programita, Diana. Muchas gracias por traernos este tema. Tema fuerte, pero pues es que es octubre.
Es octubre de miedo.
Exactamente, es el octubre de miedo. ¿Qué miedo? Pero va.
Miedo.
Muchísimas gracias por traernos este temita, Dianita. Nos escuchamos la siguiente semana contigo. ¿Algo que le quieras decir rápidamente a las personas que nos están escuchando?
Un placer aportar lo que sea a sus traumas cada semana. Eso nada más.
Un placer lo que el aportar a sus traumas y dejarlos que se vayan con un poco más de miedo.
En lo que pueda apoyar yo.
En lo que pueda apoyar para dañarnos. Aquí estoy viendo, no es cierto, nada.
No, unámonos todos en pánico. ¿No? Unidos somos más fuertes.
Sí, solo que en pánico no creo que mucho, pero va. Porque el ser humano es inteligente, pero la masa es algo un poco torpe, la verdad. Pero va, con eso nos estamos escuchando para la próxima semana con Diana y conmigo hasta el siguiente bloquecito con más noticias. Nos seguiremos en este sabadito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM, Cinepa Pop. Regresamos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Naum Androide, y así es como me encuentras en Instagram. Naum Androide, N-A-H-U-M Androide, en el cual ponemos bastantes de las noticias que vemos aquí en este programa. Si por algo no nos pudiste escuchar, no te preocupes, ya que el programa se sube inmediatamente cuando termina a Spotify. Nos puedes encontrar como Cinema Pop ahí en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Y también nos encuentras en TikTok y en Facebook como Cinema Pop. Me encantaría verte ahí. Nosotros continuamos con las noticias en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM. Ciclo de 100 años de Disney. Como sabemos, Disney y Warner están en su festejo de los 100 años, coincidieron. Y justamente por eso es que ahora Disney va a revivir muchas historias en el cine de lo que fueron sus clásicos. De hecho, para el día de hoy ya tenemos varios estrenos que ya están ahí en el cine y les vamos a ir diciendo cuáles son los que se van a ir estrenando. Entre ellos vamos a encontrar a Blancanieves y los Siete Enanos de 1937, el primer largometraje animado de Disney, y este estará del 5 al 11 de octubre del 2023. También tendremos a Toy Story de 1995, la primera película de Pixar, que estará del 5 al 11 de octubre. Y también tenemos a La Cenicienta de 1950, uno de los cuentos de princesas más antiguos que se adaptó en una obra magistral animada de Disney, que estará del 12 al 18 de octubre. Moana es la que sigue, que es un mar de aventuras que se estrenó en el 2016 y es un filme que sigue la historia de una adolescente aventurera y audaz, que estará del 12 al 18 de octubre. Ahora, también llegará por ahí Dumbo de 1941, que bueno, ¿quién no conoce a Dumbo, este pequeñín elefantín con las orejas súper bonitas y hermosas que vuela? El señorito Dumbo estará del 19 al 25 de octubre en cines. Los Increíbles de Pixar, que estos superhéroes que llegaron a Disney con una familia única y divertida, lo tendremos también del 19 al 25 de octubre. Frozen, una aventura congelada, también estará llegando a los cines el 26 al 2 de noviembre. Y Coco, esta emotiva película mexicana, estará del 26 de octubre al 2 de noviembre. Entonces tenemos rápidamente que Blancanieves del 5 al 11 de octubre, Toy Story del 5 al 11 de octubre, La Cenicienta del 12 al 18 de octubre, Moana del 12 al 18 de octubre, Dumbo del 19 al 25 de octubre, Los Increíbles del 19 al 25 y Frozen del 26 al 2 de noviembre y Coco también del 26 al 2 de noviembre. Y esto estará en cines para que la puedas ir a ver y disfrutar y descubrir esta magia del cine que nos trae Disney. ¿Te encantaría ir a ver estas películas? ¿Cuál de todas ellas son las que más te gustaron? ¿Y cuál de ellas vas a ir a revivir con todos tus amigos en el cine? Te leo los comentarios.
Tortugas Ninja Caos Mutantes llega a plataformas digitales.
Otra de las películas que me encantó, digo otra porque de las primeras que me encantó animadas este año fue Super Mario Bros, después Spider-Man Across the Spider-Verse, pero otra de ellas fue Tortugas Ninja Caos Mutante, la cual la disfruté mucho y tuve la oportunidad de verla tanto en inglés como en español, y en lo personal se mantiene la calidad de la película en los dos idiomas, pero a mí que hablo español, me encantó el doblaje latino, creo que le agrega algo muy, muy, muy bueno. Y esta película ya se va a hacer su debut, bueno, ya está su debut en lo que son las plataformas digitales. Puedes disfrutar Tortuga Ninja Caos Mutante a partir del 4 de octubre del 2023 en renta y o compra digital en las tiendas de Prime Video, Google Play, iTunes, Claro Video y YouTube. Por el momento no hay una fecha estimada para su llegada al catálogo de Paramount Plus, pero les vamos a mantener actualizados, ya que esta película sí le fue muy bien en taquilla y en los comentarios. Es una nueva encarnación de los adolescentes mutantes más queridos de la cultura pop que llegó este verano a los cines. Y llegan a conquistar a las nuevas generaciones y a los fans de antaño, ni nos referimos a estas tortugas hermosas mutantes. Después de años de estar escondidos del mundo humano, Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel se proponen ganarse los corazones de los neoyorquinos, y su meta es ser aceptados como los adolescentes normales realizando actos históricos y heroicos. Con la ayuda de Avril O'Neill, las tortugas se enfrentan un misterio y un gran, gran crimen de otros mutantes que intentan desatar un ejército de mutantes sobre la humanidad. Y el humor, Dios mío, es que tiene unas escenas muy buenas. Hay una escena con la canción de What's Going On, lo cual la disfruté muchísimo y me hizo reír bastante. Y creo que el doblaje sí le agrega, a mi parecer, esa nueva tramita encima, esa pequeña telita de aún más diversión. Si a ti te gustó, pues la puedes revivir en plataformas. Si no la viste, la puedes ver en plataformas digitales, ya la puedes rentar.
Prepara tu atuendo rosa porque Chicas Pesadas, el musical, llega a los cines el próximo año.
Prepárense, así como lo escuchan, las Chicas Pesadas estarán de regreso a los cines, y es que nada, nada, nada detiene, ya que el límite no existe para esas Chicas Pesadas, gracias a que una próxima película musical se propone que la recibamos el año entrante de la manera más fetch posible. Las despiadadas Chicas Plásticas y El Libro del Mal van a volver a la pantalla grande, ahora con canciones y secuencias de baile que prometen ser tan asombrosas como un peñotazo de Regina George en la cara. Esta película, cabe resaltar que no va a traer al elenco original. Los únicos que van a regresar de lo lonco del elenco original sería Tina Fey y Tim Meadows, que interpretan al profesor Notbury y a la editora Trouble, que ellos ya encarnaron en la película original. Tiene un nuevo cast completamente para esto. Y es que esta cinta musical cuenta con la dirección de Arturo Pérez Jr. y Samantha Jain, la dupla que ha colaborado en varios cortometrajes como también en Quarter Life Poetry, ya que es una miniserie muy aclamada en Sundance. Ahora, esta película a mí la verdad no me sorprendió tanto, ya que ya teníamos el musical de Broadway, el cual creo que es muy bueno y va a ser raro verlo en la parte de la película. Me preocupa un poco que no esté tan bien adaptado, ya que la película original es un clásico. No por nada en todas partes del mundo la gente se viste de rosa, se celebra el Día de las Chicas Pesadas, y es una película que es muy buena, y realmente si algo sale mal, a la gente y al fandom no le va a gustar. ¿Cuándo se estrena esta película? Pues bueno, llegará a las salas mexicanas el 11 de enero del 2024, aunque el plan original era que la cinta se estrenara exclusivamente en la plataforma de streaming de Paramount, lo cual ya nos puede decir que a lo mejor no tendrá una calidad cinematográfica tan grande. Aún así, ¿esperas esta película de Chicas Pesadas? ¿Te gusta la película de Chicas Pesadas? ¿Quieres ver este musical? ¿O la verdad dices, párenle, déjenlo ahí, esto no me interesa? Te leo en los comentarios. Y con esto nos estamos despidiendo aquí en Cinema Pop. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. No me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.